Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del lunes 6 de junio, Día Mundial del Yo-Yo.
Yo-Yo, mi yo-yo, me encanta lanzarlo. Yo-Yo, mi yo-yo, arriba y abajo.
No se conoce con exactitud el origen del yo-yo, pero se estima que pudo tener un antecedente en la antigua Grecia por el grabado de una ánfora en la que aparece la figura de un joven que sostiene en la mano un objeto esférico que pende de un hilo en una actitud que recuerda a la de un jugador de yo-yo. Pero por lo visto, este es un invento casi casi universal. Se sabe que en el siglo XVI los filipinos utilizaban un artilugio similar para cazar animales, dejándolo caer a través de una cuerda para golpear desde lo alto de un árbol a la presa que querían cazar. Hay una pintura también del siglo XVIII que muestra al rey Luis XVII con 4 años jugando con un yo-yo, y además se sabe que Napoleón lo utilizó como un objeto antiestrés. Sin embargo, el yo-yo no alcanzó su fama mundial hasta que en 1928 un estadounidense de origen filipino llamado Pedro Flores abrió la fábrica Yo-Yo Manufacturing Company en California. Un año después se había desatado tal furor por este juguete que Flores tuvo que abrir 2 fábricas más con 600 trabajadores que producían 300.000 unidades diarias. Entre las personalidades adictas al yo-yo están 3 presidentes estadounidenses: Kennedy, Johnson y Nixon. Y prueba de la popularidad de este juguete es que en 1985 el yo-yo viajó al espacio con la tripulación del transbordador Discovery.
Marque o diga el número de teléfono sobre el que desea realizar la consulta. Si es el mismo desde el que llama, diga este mismo.
Este mismo.
Si desea contratar un nuevo producto, diga continuar.
Bueno, esto ya lo es lo habitual cuando llamamos a una compañía de suministros, al seguro, a un organismo oficial o a unos grandes almacenes. En muchas ocasiones conseguir contactar con una persona con la que poder hablar directamente es misión imposible. O lo era hasta ahora, porque con la nueva ley de servicios de atención a la clientela puede que las cosas cambien. Vamos a comprobarlo con la ayuda de la Organización de Consumidores y Usuarios. Y las redes sociales son escenarios virtuales en los que se pueden cometer delitos muy reales. Pero ¿sabemos exactamente a lo que nos enfrentamos cuando retuiteamos algo o cuando colgamos en nuestras redes comentarios que pueden ser considerados ofensivos? Mucho cuidado, porque en este caso el número de seguidores que tengamos puede actuar en nuestra contra. Es un tema muy interesante del que vamos a hablar con Sergio de Juan, que es abogado experto en derecho digital.
Yo saqué el libro al final por una cuestión de, oye, ya que está escrito, y de repente me llama una editorial que además no me podía haber gustado más que me llamase por mi obra y no por mí. O sea, para mí fue maravilloso.
Julián Contreras lleva años intentando hacerse un hueco en el mundo de la literatura y parece que le ha llegado la oportunidad con Artesanales, una novela erótica que decidió editar él mismo online, con tanto éxito que la editorial HarperCollins le ha fichado para sacarlo en papel. Y aquí lo tenemos preparado para que sea el propio Julián el que nos cuente su historia. Y como cada lunes, tendremos Nieves Mérides con Nieves Ortiz y A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, que hoy nos va a hablar del hombro como elemento corporal muy poco evolucionado, del ser vivo más grande del planeta y de extraterrestres hostiles.
Dices que vienes de Marte y vas.
Y hablando de extraterrestres, tampoco va a faltar a su cita de los lunes Rubén Ruiz, nuestro habitante favorito del planeta R, entre otras cosas porque solo hay dos, él y su cuñado. Bueno, hoy Rubén llegará con un ranking sobre seres superiores. Y arrancamos, yo un poquito perjudicada, pero en el intento. Empecemos con la efeméride más destacada de este lunes, Nieves.
¿A ti te gusta el Tetris, Eli?
A mí hubo un tiempo en que me gustaba, hace mucho que no juego.
Pues un día como hoy, un 6 de junio de 1984, el matemático ruso Alexei Pajitnov inventó este rompecabezas, uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos. Ya sabemos que es un videojuego en el que es necesario encajar piezas de diferentes colores y formas para evitar que lleguen a la parte superior de la pantalla y que inundó las salas de recreativos durante la década de los 80 y principios de los 90, además de alcanzar la cifra de 30 millones de ventas para la videoconsola Game Boy de Nintendo. Su nombre deriva del prefijo numérico griego tetra. Todas las piezas del juego contienen cuatro segmentos. Y también del tenis, que era el deporte favorito del ruso que lo inventó.
Yo jugaba tanto al Tetris que luego cuando iba por la calle ya veía las personas atetrizadas. Y los coches. Veía hueco y decía, aquí cabe un contenedor. A ver si me baja, a ver si me baja.
Disponible para casi cada consola de videojuegos y sistemas operativos de PC, el Tetris, por muchos años, modas y generaciones que pasen, sigue siendo el mejor juego de rompecabezas y uno de los más conocidos en el mundo, ostentando actualmente el segundo lugar entre los más vendidos de todos los tiempos y que cumple 38 años.
Y el santoral de cada día lo trae Clara Esteban.
Hoy se celebra San Norberto de Magdeburgo. Vivió en el siglo XI, nació en Alemania, a orillas del Rin, en Xanten, y su familia tenía relación con la familia imperial. Su padre era conde, así que él se fue a trabajar a la corte y se dedicó a la caridad en el Sacro Imperio Romano-Germano. Pero tras sufrir un grave accidente de caballo, se alejó de la corte e ingresó en una abadía y más tarde fundó otra. Norberto es un nombre de origen germánico que significa hombre del norte que brilla. Ese es el significado de este nombre que llevan 3.664 personas en España. También se celebra San Rafael Guízar y Valencia, que fue un sacerdote y obispo de Veracruz en México, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX y fue el primer obispo mexicano e hispanoamericano canonizado por la Iglesia Católica, aunque es verdad que la mayoría de los 228.320 Rafaeles que hay en España seguramente celebrarán su santo el día 24 de octubre. Este nombre es de origen hebreo y significa la medicina de Dios.
Sepamos hacia dónde va nuestra unidad móvil, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Volvemos a la universidad en esta ocasión para hablar de estas pruebas de EBAU que han comenzado a las 9:30. Más de 38.000 alumnos se presentan en las 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Y nosotros estamos en la Complutense, hemos pulsado esos nervios de los estudiantes, pero también cómo viven esta jornada profesores, padres, examinadores y, por supuesto, la vicerrectora de estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente. Después contaremos con las opiniones y con los testimonios de todos ellos.
Martín Romo, ¿estamos por ahí?
Aquí estamos, Eli.
Bien. Hoy vas a tener que hablar tú mucho con los oyentes, que yo estoy perjudicada.
Pues nada, hoy más medium que nunca bien, de los oyentes.
Eso.
Hoy, esa vez que te castigaron por tu bien, para ver si aprendías la lección. Si no te comías el filete de hígado, ¿te quedabas sin dibujos y solamente te dejaban ver los documentales de los fondos marinos? ¿Te salió callo en el dedo de tantas veces de las que tuviste que escribir en un papel lo de a las personas mayores no se les replica? ¿Te pusieron a barrer las escaleras de todo el bloque para que te entrase, en la mollera que no se tiran los papeles al suelo? Castigos ejemplares que te pusieron o que tú pones a tus hijos en nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz. Tengo una feita, aquí tengo una feita, aquí tengo una feita, quítate la peluca.
Sabía que tarde o temprano caerías en brazos del reggaetón.
Oye, ¿yo sabes la de veces que copié no hablarás en clase, no hablarás en clase, no hablarás en clase?
Sí,
¿no?
Qué bonito, Carlos.
Wow, tenía cuadernos y cuadernos llenos de esos. Y lo que no sabían los profes es que
eras un periodista radiofónico, claro, en ciernes.
O sea, tuve que copiar miles de veces. ¿Y ahora para qué, eh?
Para estar todo el día hablando.
Hay que ver, pues
bueno,
sí.
Bueno, bien, tenemos reto de agudeza visual. Perfecto.
Hombre, lo del reggaetón ya sabe que es la excusa de Juanjo Ceballos para poner reggaetón, ¿eh?
Sí, es que Ceballos va del todo a la nada, de la nada al todo.
Ya estamos, la tortura. Bueno, va.
De los tres sudamericanos a J algo.
J no sé qué.
Pero por Dios, ¿eso pero qué es?
Es que vamos a ver, estamos en la cámara de un inventor que hace siglo y medio patentó un invento que usamos a diario.
¿Ah, sí?
Sí. Yo me he hecho con el croquis del invento y lo hemos puesto en nuestro Twitter.
Por Dios, Ceballos, o quitas esa chicharra del fondo.
O pedimos tu dimisión. Sí, sí.
No, salgo directamente, lo ahogo. O sea, no puedo más.
Arroba buenos días OM, nuestro Twitter.
Bien.
Y un invento que usamos a diario.
Venga.
Que lo inventó un italiano hace siglo y medio. ¿De qué se trata? Mira el dibujo. Comprueba.
Carlos,
que...
por favor, danos una pista.
Vale, voy a dar una pista, no. Una, no, tres. Y es que puede ser una máquina de afeitar, una motocicleta o una cafetera express.
Cualquier parecido con cualquiera de los tres objetos que has dicho es ninguno.
Pues puede ser cualquiera de los tres.
Este señor inventó esto.
Sí, inventó algo que se sigue utilizando. ¿No te parece poco mérito?
¿Cómo se llama el señor?
No puedo decirlo porque si no lo buscáis.
Ah, vale.
Nombre de pila, Angelo.
Vale,
italiano.
Bueno.
Y ellos, ya sabes, inventan las cosas y luego pues ya se desarrollan.
Bueno, es un dibujo muy antiguo.
Sí, claro.
Que podéis ver en nuestra cuenta de Twitter. Entráis, arroba buenos días OM, observáis, miráis.
¿Y qué es?
Y decidís si lo que aparece ahí es una
máquina, afeitar,
máquina de afeitar,
motocicleta
o una cafetera.
Una cafetera, ¿no? Express, sí.
Son las tres. Perfecto, pues de aquí a la 1:05 hay mucho tiempo, hay que votar por la que creamos que es,
¿qué es?
La respuesta correcta, sí. Y me vas contando.
Voy contando cómo van los porcentajes y a la 1:05 la solución.
Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego, Norato.
Y un halcón que vuela, que bebe los arroyos, es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar.
Bueno, lo voy a confesar, esto no es cuestión de Ceballos, aunque pudiera parecerlo. Esto cuestión... no riáis. Mala gente que hoy hablo con dificultad. Es que hoy es San Norberto, y el único Norberto que conocemos es este, Bertín.
No me importa el futuro repartiendo saludos. Voy por la vida... Buenas noches, señora, recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89€ y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este martes, desde las 9 menos cuarto, en el 106 de la FM, tenemos partidazo de básquet.
El Real Madrid de Pablo Lasso se juega ante Baskonia lograr el pasaporte para la final de la ACB.
Puede sentenciar y quedar a la espera de conocer a su rival de la otra semifinal en su lucha por el título liguero.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya se ha convertido en algo prácticamente habitual. Llamas a una empresa de suministros, telefonía, la luz, el agua, los seguros, los bancos, los grandes almacenes y te sale un contestador automático que después de tenerte 3 minutos apretando botones y ofreciéndote posibilidades, termina poniéndote una musiquita infernal, tipo el paraliza tocado con un dedo durante 10 minutos... para al final salir una voz también automática para decirte que todos los operadores están ocupados y que vuelvas a llamar. Bueno, esto nos ha pasado, yo creo que absolutamente a todo el mundo. Pero puede cambiar, esta situación puede cambiar con la nueva ley de servicios de atención a la clientela, cuyo anteproyecto ya cuenta con el visto bueno del gobierno. Es un texto que proclama el derecho a ser atendido por una persona física y no por un robot. Así lo contaba Alberto Garzón, ministro de Consumo.
Se prohíbe que cualquier empresa utilice como medio exclusivo de atención al cliente un sistema robotizado.
Bueno, ¿qué cambios va a suponer esto? Efectivamente, vamos a poder hablar siempre con una persona humana, valga la redundancia. Bueno, tenemos con nosotros a Enrique García, que es portavoz de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal? ¿Qué?
Hola. Me parece que no sé. Enrique.
Hola, Eli.
Ahora te pillo.
Buenos días. Te decía que sí. Qué bien y qué personalizado describe la angustia que pasan millones de consumidores cuando tienen que dirigirse a una empresa en su condición de cliente, ¿no?
Tremendo. Suele ser tremendo. Primero te ofrecen 500 posibilidades. Si usted quiere esto, marque el 1. Si quiere lo otro, marque el 2. Si quiere el 3. Hasta 6 o 7 pueden llegar a darte y una vez que aprietas el botón te empiezan a ofrecer posibilidades y eso se convierte en una especie de juego de preguntas y respuestas para al final dejarte colgado. Bueno, ¿esto realmente con la nueva ley cuando entre en vigor, Enrique, va a cambiar?
A ver, nosotros creemos que sí. Esta nueva ley, que hay que decir que es el tercer intento de regular la atención al cliente en España, pues establece claramente pues eso que has definido, el derecho a que te atienda una persona. Es tan sencillo como eso. No debería haber una ley que obligara a las empresas a hacerlo, lo que tienen que hacer, que es atender a sus clientes. Es decir, no debería haber ninguna legislación en ese aspecto. Pero ¿qué ocurre? Que como no lo hacen, que como hay ese grado de abuso, pues al final tenemos que tener una ley en España que obligue a las empresas a atender a sus clientes. Fíjate qué barbaridad. Esto cuando lo cuenta en Europa no se lo creen, ¿eh?
Hombre, no me extraña nada. Fíjate, además hay empresas, siempre sospechamos que lo hacen, en ocasiones que lo hacen a propósito. Es decir, tú tienes un número que muchas veces es de pago, un 902, un 900 de estos que se pagan y que se pagan bien. Y te tienen a la espera y venga musiquita y otra vez una voz que sale y dice, no se retire, enseguida va a ser atendido. Bueno, te pasan estas cosas. Cuando existen estos números que son caros y son de pago, lo que desconoce la mayor parte de la gente es que tiene que existir un número gratuito, o por lo menos un 91 en el caso de Madrid, un número fijo al que también se puede llamar. ¿Esto también se contempla en esta nueva ley, Enrique, o no? ¿Esto sigue siendo un misterio del que nadie se ocupa?
No se contempla porque ya está resuelto, es decir, es tal como lo describe. Está prohibido el uso de teléfonos de tarificación adicional para prestar los servicios de atención al cliente. Es decir, en la nueva norma no se contempla, ¿por qué? Pues que simplemente ya es obligatorio. Lo que es ilegal y lo que es increíble es que todavía haya empresas que sigan teniendo. Y luego, mira, vamos a decir una cosa también. Lo que es increíble es que la administración diga a las empresas cómo tiene que atender a sus clientes, pero a la hora de atender a sus administrados, a los ciudadanos, pues mantenga esos números, que es algo increíble. Y te quería decir una cosa, verás, nosotros creemos que muchas veces esos procesos de atención a la clientela que se diseñan son precisamente para decir...
Enrique,
la ley establece un tiempo de 3 minutos. Y fíjate, lo que yo quiero es que los espectadores reflexionen sobre lo rápido que te atienden cuando vas a contratar.
Sí.
No hay ningún problema, que lo hacen en el momento y vamos, tardan 0, en coger el teléfono, y lo lento que lo hacen cuando ya eres cliente. Eso es lo que hay que acabar.
Bueno, no te digo nada cuando te quieres desenganchar. O sea, salir de una empresa de telefonía o de una empresa eléctrica, eso es una secta. Quiero decir, entras muy fácil, pero luego no hay quien te saque de ahí.
No se puede definir mejor. Y yo creo que esto, todos los oyentes, en mayor o menor medida, pues lo han sufrido cuando no es con la telefónica, cuando no es con los servicios financieros, cuando no es con ahora mismo el sector más problemático, que es el de la comercialización de la luz y de la electricidad, o simplemente pues el acceso a internet, en fin, en muchas cosas que se contratan y que resulta prácticamente imposible darse de baja. Esto también está regulado, de nuevo, una cosa que no debería estar regulada, pero sí, ¿por qué? Por el abuso sistemático, de forma que te dicen que la norma obliga a que, de la misma forma que contratas, te puedas dar de baja, ¿eh? Si lo haces por teléfono, pues también puedas dar de baja por teléfono. Aunque desde OCU jamás recomendamos darse de baja por teléfono. Recomendamos hacerlo siempre por escrito. ¿Para qué? Para que quede constancia. Es importante a la hora de las reclamaciones, porque claro, si no atienden la baja, te siguen cobrando.
Claro. Esta nueva ley, Enrique, limita a 3 minutos la espera máxima de atención al cliente. Se supone que de ahí no se puede pasar, que el máximo tiempo que vamos a estar con el paralisa con un dedo en el oído, con la musiquita, es de 3 minutos. Claro, ¿cómo vamos a poder demostrar esto si se pasan? Porque creo que hay sanciones para quien se pase.
Pues efectivamente, mira, si al final cogieran mejor la música, pues en algún caso estará
se podría aguantar.
Hombre, un poquito de flamenco, una cosa buena, ¿sabes? Pero no.
Una lista de Spotify, pero no.
Ahora ya, en plan serio, lo que se trata es de garantizar que es un tiempo razonable con un mínimo de calidad. Y se ha establecido esa norma de los 3 minutos. Quiero contrastar con la diferencia cuando contratas, ¿no? De eso se trata, de muchas veces, de lo rápido que se contrata y lo lento que va cuando se trata de poner una reclamación. La norma establece ese umbral mínimo y también establece otra cosa muy importante, que es que obligatoriamente las empresas que tengan que tener estos servicios de calidad tengan un sistema de control de la calidad donde esto es medible. Y ahí es donde se va a hacer la sanción. Es decir, el consumidor va a tener la posibilidad de reclamar por ese tiempo excesivo y las administraciones van a tener la posibilidad...
Enrique, te hemos no sé lo que ocurre, pero de vez en cuando te perdemos. No sé si hemos...
Sí, perdona,
ahora,
perdona.
ahora. Enrique, no, lo que te decía es cómo demostramos nosotros que nos han tenido, en vez de 3 minutos en espera, 8 minutos en espera. Porque claro, tú puedes presentar la factura de teléfono, mire usted, aquí 8 minutos, pero ¿cómo demuestras que en esos 8 minutos has estado esperando y no hablando con un comercial?
Pues a ver, habrá que ver cómo eso se detalla en la claro. norma. De momento no hay detalle, pero el tiempo de duración de la llamada se puede medir. Ahí la administración tiene la posibilidad de pedirle a la empresa que acredite ese tiempo de duración. Y sobre todo, lo más importante, se establece un sistema de medición de la calidad, yeah. donde las administraciones van a tener la posibilidad de sancionar a las empresas que no cumplan esos mínimos niveles de calidad. Otra cosa es que la administración, y en esto hay que señalar a la administración autonómica, en este caso la Dirección General de Consumo de Madrid, sea o tenga la voluntad, iba a decir sea capaz, no, capaz yeah. va a poder ser.
Yeah.
Otra cosa es que tenga la voluntad de sancionar de forma efectiva y ejemplarizante a las empresas que no cumplen, que es lo que deberían ser. Porque lamentablemente el IA en España sale muy barato incumplir la normativa en materia de protección de los consumidores. Siempre nos hemos quejado.
Efectivamente. Estamos muy, muy desprotegidos, o por lo menos esa es la sensación que tenemos siempre. Bueno, otra cosa importante de esta ley de servicios de atención a la clientela es que obliga a las empresas a resolver reclamaciones en 15 días en vez de en 30. Y que si hablamos de servicios esenciales, estamos hablando de gas, electricidad, agua, por ejemplo, la empresa tiene la obligación de dar una respuesta y proporcionar información en un máximo de 2 horas. Que también seremos nosotros los que tengamos que acumular pruebas en el caso de que esto no se cumpla.
Efectivamente, son 2 cuestiones. Vamos a empezar por la última. Se obliga a las empresas que prestan servicios de trato continuado, que son esenciales, la luz, el gas, a que si hay una incidencia respondan en menos de 2 horas. ¿Por qué? Hombre, porque no podemos estar sin luz o claro. sin gas. Entonces, tienen que dar esa respuesta rápida. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Se registra la llamada, tenemos teléfonos móviles donde ya se registra esa llamada y en el fijo también, y tienen que dar contestación a esa avería, a esa incidencia, en menos de 2 horas. Esto es más que razonable. Que era ya hora de que estuvieran una norma y no pasara, pues bueno, porque tú das con una avería, pero como a la empresa le da igual, pues tú puedes estar sin agua, sin gas, el tiempo que haga falta. Eso se va a acabar, ojalá. Y ahora vamos al tiempo de resolución de las reclamaciones, donde no estamos conformes con esos 15 días hábiles, que en realidad en la práctica son algunos más, porque hay que contar hasta 4 días... de fiesta, con lo cual se convierte en 19. Mira, Eli, en la época de Internet no podemos tener plazos que vienen de finales del siglo XX, de cuando yo tenía el pelo negro. Eso no puede ser, ¿sabes? Porque los plazos de resolución no son suficientes. Tú no puedes plantearte una reclamación y que hasta 19 días después no tengas la obligación de responderte. Ahora mismo la norma recoge 30 días del plazo de respuesta. Pero es que esos 30 días estaban en la primera ley de consumidores del año 1984. Para nosotros es inaceptable que sea tan poco ambiciosa una norma en sentido de beneficiar a los consumidores para que haya una resolución rápida de su reclamación. Y el consumidor sepa lo que le va a decir la empresa, pueda ir a la administración, pueda hacer arbitraje, o puede irse a juicio y exigirle una indemnización.
Bueno, si hablamos de bancos, Enrique, creo que esta nueva ley también contempla la posibilidad de que una persona, bien por edad, bien por situación personal, bien porque se trate de alguien vulnerable o con una discapacidad, va a poder tener posibilidad de un servicio personalizado de atención al cliente cosa que en estos momentos, bueno, pues parece que hay mucha carencia en este sentido. De hecho, nosotros hemos hecho varias entrevistas a movimientos, sobre todo de personas mayores, sí, que se quejan de que hoy en día o haces las cosas online o no hay manera, y no todo el mundo tiene por qué saber manejarse con un ordenador. Esto también yo creo que es muy, muy importante, porque muchas personas, como digo, que necesitan tener a la persona física delante para poder resolver sus dudas.
Sí, efectivamente, es un aspecto, el de la inclusión en materia financiera, que nosotros lo vemos como riesgo de exclusión. Hemos hecho un estudio reciente en OCU donde a nivel nacional cifrábamos en 1.400.000 personas las que, por una razón u otra, que puede ser la capacitación digital, la edad o incluso el lugar de residencia, pues están en grave riesgo de exclusión financiera. Hay que decir que en la Comunidad de Madrid también. En Madrid también tenemos, primero, personas mayores que no tienen esa capacitación digital, y también tenemos poblaciones donde el acceso a los servicios financieros resulta a veces muy complicado, ¿eh? Hay que decirlo también, que Madrid tiene esa dualidad. La ley recoge lo que es un clamor social. Yo quiero recordar esa campaña de "no soy mayor, no soy idiota, soy mayor", tan exitosa de Carlos San Juan, donde al final recoge un clamor, y es que los clientes quieren que les atiendan de una forma personalizada. Los clientes quieren que las empresas cumplan con su obligación, que es atenderles. Y lamentablemente tenemos que recurrir a una ley, porque hoy por hoy esto nos está garantizando a millones de personas, ¿eh? Esto afecta a millones de personas, a los que no están capacitados digitalmente, pero también a otros consumidores medios, donde no conseguimos que nos atienda. Eli, esto es la intención de la ley. Luego la ley tiene que aprobarse, cuidado, en el Parlamento. Es la tercera vez que esto sucede. A ver si ahora la tercera va a la vencida y por fin los consumidores tenemos una norma que lo que trata es de incentivar a que las empresas cumplan con su compromiso, que no se olviden de sus clientes, que están demasiado centrados en vender los productos, pero luego no en atender y dar un servicio adecuado, que es la mejor manera de tener unos clientes contentos y fieles. Aquí es que las empresas no acaban de entender esto, solo miran a la peseta, al resultado a corto plazo, y no a mantener contentos a sus clientes, que es lo que deberían hacer, y lo que hacen muchas, las que, bueno, pues hay muchas empresas que, por ejemplo, a nivel de que no tienen presencia física, pero tienen unos niveles de calidad y servicio de atención al cliente muy importantes. Esas son las que triunfan, las que no, se van a quedar atrás.
Bueno, de momento esta ley ha comenzado su periodo de tramitación como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Veremos en qué queda, pero así un poco en general, Enrique, ¿qué valoración hacéis de esta ley desde OCU?
Pues mira, es una ley que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo, por lo tanto es positivo que exista la ley. La ley tiene aspectos mejorables, sinceramente, ese plazo de los 15 días que nos parece muy largo. También tiene una discusión jurídica sobre si se va a aplicar en su totalidad, en todo lo que dice la ley, a las telecomunicaciones y a los servicios financieros, que tienen un régimen de reclamaciones distinto y mucho más beneficioso para esas empresas que, por ejemplo, pues para los comercios tradicionales, para una tintorería, para una mercería, que tiene unas obligaciones que no tiene las grandes empresas, ¿no? En general, a nosotros nos parece una buena ley, que tiene como ese objetivo, que es mejorable como todo, que habrá que cumplir, y que nosotros creemos que, en resumen, aumenta los derechos de los consumidores y garantiza pues algo que es lógico, que es la atención al cliente y, sobre todo, un medio de reclamación eficaz. Es un artículo básico, un derecho básico de los consumidores.
Enrique García, que así sea y que la ley vea la luz muy pronto, siempre y cuando sea, por eso, para el beneficio de todo el mundo. Como siempre, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Enrique. Y no hace tanto tiempo que tenías el pelo negro.
Demasiado ya, demasiado. Es un placer, como siempre. Ya.
Un abrazo.
Y a disposición de los consumidores madrileños. Un abrazo, Eli.
Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Más de 38.000 alumnos se enfrentan desde hoy y a lo largo de toda la semana a la EBAU. Hay, por lo tanto, muchos nervios porque este es, además, el primer año en el que pueden presentarse a esta prueba alumnos con un suspenso en segundo de bachillerato. Bueno, a esta hora, cuando son las 10 y 44 minutos de la mañana, ya están dentro, ya están examinándose todos estos chicos y chicas, pero con algunos de ellos, antes de entrar, ha estado hablando Gloria Talavera, que se ha ido ahí a la puerta de una facultad en las que están examinándose con nuestra unidad móvil. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Estamos en el exterior de la Facultad de Derecho de la Complutense. Solo se escuchan los pajaritos, pero hace una hora aproximadamente aquí había pues multitud de jóvenes, porque en la Complutense hoy se examinan más de 14.000 y esto es un auténtico hervidero de nervios, como te puedes imaginar.
Bueno, un poco nerviosas, pero estamos intentando calmarnos, hemos estudiado mucho, no lo sabemos todos, así que con calma y que salga lo mejor posible.
¿Cuál es el examen que más impone?
Yo creo que sería lengua, por el tiempo, porque hay que hacer muchas cosas en muy poco tiempo,
y a lo mejor historia por la cantidad de temario. Creo que son las que más imponen.
Lo bueno, que esa novedad que introdujo la pandemia se mantiene, la posibilidad de responder la opción que más nos guste, ¿no?
Sí, es muchísima ventaja. Por ejemplo, en historia poder estudiarte solo un siglo es mucha ventaja, pero aún así sigue siendo muchísimo temario, o sea, es increíble.
Vamos a ver qué están repasando tus compañeros a esta hora. ¿Qué estáis repasando en este momento? Cuéntame.
Pues estamos con lengua, que es el primer examen de todos, así que a ver qué tal sale.
Bueno, que se rompe el hielo, ¿no?
Sí, bueno, seguramente salga un poco mal. Pero a ver, porque nos han dicho que el primero es el que peor sale, ¿no? Porque no vayamos confiados.
¿Cuál lleváis mejor preparado? Contadme.
Bueno, pues lengua e historia sobre todo, que son las de estudiar, son las que más te preparas. Bueno, nosotros que somos de ciencias, así que, bueno, pues confiamos en esas dos, sobre todo.
4 días por delante muy intensos, ¿no? ¿Esperáis llegar bien al jueves con la última prueba?
No, la verdad que no tengo ninguna esperanza de llegar bien, íntegra, sana y contenta al jueves.
Ya, la verdad es que no. Como mucho, arrastrándome por el suelo llegaré a casa, pero nada mejor.
Solo con ganas de terminar yo directamente.
Aliviada, pero desde luego no bien.
Bueno, espero que todos aprobéis y el 16 de junio, ¿no?, tengáis ya la nota, no haya que volver a repetirlo en julio, ¿no?
Y fiesta, muchas gracias. Pero responsable después. Fiesta, pero
a mí me toca entrenar.
¿Tenéis ya claro lo que queréis estudiar? Contadme.
Yo sí. Yo quiero estudiar psicología en la autónoma.
Yo navales en la Politécnica.
A mí cualquier cosa que tenga que ver con informática.
En principio doble grado de matemáticas y estadística.
Yo ingeniería de caminos en la Politécnica.
Y yo arquitectura en la Politécnica.
La vicerrectora de estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente, nos contaba precisamente cuáles son los grados que más están demandando.
Bueno, pues estamos a tope con los estudios de Big Data y ofertamos nuevos grados de Big Data aplicada, más teórica, en diferentes facultades. También las ciencias de la salud, que como siempre son las más demandadas en toda España. Y bueno, pues queremos también que muchas relaciones internacionales y mucho conflicto también y criminología, que está muy, muy de moda.
Y en cuanto a la principal novedad de los exámenes de este año, Eli, es que se han adaptado precisamente estas pruebas para los alumnos con dislexia.
Para los estudiantes con dislexia, a partir de este 12 de mayo, todas las universidades nos hemos puesto a trabajar para que ningún estudiante diagnosticado con dislexia en tiempo y forma y que nos hubiera pedido adaptaciones pueda beneficiarse de estas adaptaciones adicionales que se incluyen este curso. Entre estas adicionales, porque ya hay otras que se venían haciendo, como la tipografía de letra, el espaciado, etcétera, aparece la de que pueden tener más papel y, sobre todo, la adaptación que venían pidiendo desde hace tiempo, que es la de que no se les cuenten las faltas de ortografía ni la sintaxis, ¿no?
Algo que van a tener muy en cuenta, por lo tanto, los correctores, que ahora mismo lo que tratan de mantener es la calma en el interior de estas aulas, como nos contaba Margarita de Frutos, correctora de Química.
Bueno, pues todos los años, los que ya llevamos mucho tiempo, cada año pensamos, bueno, a ver que no pase nada, a ver si este año es un año tranquilo. Pero bien, o sea, lo único que hace falta estos días es que estemos tranquilos, que los alumnos se sientan cómodos, que se encuentren a gusto haciendo el examen y, bueno, pues al fin y al cabo están decidiendo su futuro en estos momentos. Entonces, todo lo por nuestra parte, darles la máxima ayuda que necesiten y estar a su disposición para las dudas que puedan tener.
Anécdotas muchísimas.
Muchas, pero
¿alguna que te guste recordar?
Pues esperemos que no tengamos ningún desmayo este año.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Sin mascarilla en esta ocasión para los alumnos que así lo deseen, ¿no?
Sí, en principio no hay normativa reguladora con carácter obligatorio y entonces, bueno, pues cada uno un poco lo que considere.
Queda, por lo tanto, una semana intensa para estudiantes, para profesores, para examinadores. Las notas se van a conocer el próximo 16 de junio y los que no aprueben tendrán la oportunidad de repetir suerte en julio.
Bueno, pues mucha suerte a todos. A ver si hay un 100% de aprobados. No ha ocurrido nunca, pero puede pasar.
Strong.
versión un poquito rara, ¿no? De Elton John y Rocketman.
Dua Lipa, que ha estado...
Dua Lipa.
Claro, que ha estado...
Es una chica que canta bien,
¿no? Hombre, sí,
bueno, perdón, a ti te gusta por otras razones.
No, me gusta cómo canta.
Ya.
Sí, sí.
Sí.
Y cómo actúa, y cómo hace los vídeos.
Cómo baila y cómo es.
Cómo se mueve, cómo respira, en fin. Cómo canta.
Ya. No dice cómo huele porque no lo ha tenido
cómo
cerca,
huele,
pero seguro que también. Bueno, ¿cómo llevamos el juego de audiencia visual?
Muy bien, a estas horas la opción menos votada es la de una cafetera express.
Ah, bueno.
Que tiene el 0%. Nadie ha votado.
¿Pero qué me dices?
¿Y qué voy a hacer? Pues
bueno,
animo
bien
a todo el mundo que vote por esta opción porque está solita. 0%.
Vale. Oye, cada uno que vote lo que piense
sí.
y lo que crea, a ver si estás induciendo tú
bueno,
el voto.
La opción segunda es la de una máquina de afeitar, el 25%, y una motocicleta, el 75%. Recuerdo
bueno,
a todo el mundo
sí.
que nuestro reto en Twitter, en @buenosdiasom, es una especie de boceto, un dibujito hecho así hace... siglo y medio.
No está mal.
Poquita cosa. De un señor italiano que patentó un invento. ¿Qué puede ser? ¿Una máquina de afeitar, una motocicleta o una cafetera express?
Bueno, es tan fácil como entrar en @unosdiasom, observar el dibujito, votar por la respuesta de las tres que creemos que es la correcta y ya está.
A la 1:05
esto
nada para más.
Hay que tener un Princesa de Asturias para jugar a esto.
Creo que no, pero bueno.
Ni siquiera hace falta tener la voz bien.
No.
Se puede votar.
Ni jugar al tenis, ni nada. No, no hace falta nada.
Dentro de un rato me vienes a contar, pero hasta la 1:05, que sepa todo el mundo que tiene tiempo de sobra para votar.
Puede votar.
Muy bien.
Y debe hacerlo. Hasta luego.
Venga, hasta ahora. Bueno, y desde hoy tenemos chica nueva en la oficina, que no es nueva. Bueno, sí, es un poquito nueva.
Se llama Parada, ¿no?
Chus Galán, muy buenos días, bienvenida, amiga, compañera. ¿Cuánto tiempo?
Qué lujo estar
sin
aquí
vernos.
Contigo, Eli, qué lujo, de verdad.
Bueno, pues ya
es
sabes
impresionante.
Que... Pues te vas a hartar de lujo, compañera. Me vas a tener que aguantar de aquí hasta...
Bueno,
hasta eternamente.
Estoy encantada de estar aquí en la radio, volver a mi casa y volver a estar con todos vosotros. Es un placer, de verdad.
Pues no saben nosotros lo que nos alegramos, primero porque eres una tía estupenda y después porque nos vienes al pelo, Chus Galán. Bueno,
en un día como hoy,
en
¿verdad?
Un día como hoy nos vienes de maravilla porque aparte de ser una magnífica periodista en todos los sentidos, es que lo tuyo es el deporte. Y
bueno,
claro, si hablamos de deporte hoy, tenemos que hablar de Rafa Nadal, que no sabemos de qué planeta viene.
Marciano total, ¿verdad?
Pero marciano total, que ha conseguido su Roland Garros número 14, su
empata
gran Slam
22. Empata champion, ¿no?
Sí.
Oye, Eli, te veo de un puesto que da gusto, ¿eh?
Bueno, perdona, es que ya si no sé esto, es que me deberían echar de la radio, del periodismo y del planeta prácticamente, ¿no? Pero este chico... ¿De qué está hecho, Chus? Es increíble porque
que...
ha jugado lesionado, no,
mira,
con un pie mal.
Sí, para todo, Nadal, para empezar, todo el mundo vemos que él juega con la izquierda.
Sí.
Y él es diestro.
Ya.
Lo que pasa que esto fue un invento de su tío, que fue su primer entrenador, Tony Nadal, para hacerle distinto, ¿no?
Ah, entonces, pues yo creía que es que era zurdo.
No, él es diestro. O sea, él come, tal, escribe, pero juega al tenis con la izquierda. Porque sí, bueno, pues porque para los tenistas zurdos son más difíciles de...
Claro, tiene una ventaja, ¿no?
Claro,
porque
sí, es más...
te tiran por donde no esperas.
Exactamente. No, sí, tiene... digamos que su drive o su golpe de derecha, aunque sigue siendo golpe de derecha cuando le da con la derecha, o sea, para él su drive es igual, el golpe de derecha.
Claro.
Pero su buen golpe, digamos, que tal, es la da con la zurda, ¿no? Y luego, además, pues eso, cuando tiene el revés, pues también es más fuerte, más potente... Es decir, que desde pequeño se le creó para jugar de una manera determinada al tenis, ¿no? Pero luego, además, yo creo que mentalmente no es que sea un superdotado. Es que yo creo que no hay otra mente igual que la suya. Porque tiene un afán de superación y un afán de concentración. Ayer, en la previa del partido, decía que él nunca se relaja. Yeah. Nunca. Que incluso en partidos muy fáciles y que puede que vaya, que se ve claro que vas a ganar, nunca es capaz de relajarse. Porque puede haber algo que lo cambie todo en un santiamén.
Qué barbaridad.
Entonces él siempre está, mientras está en la pista de tenis, en la cancha, siempre está constantemente pensando en el rival, no se relaja. Por eso llega todas las bolas. Y luego, ¿qué tiene? Pues una capacidad de sufrimiento inhumana. ¿Por qué? Porque tiene una lesión gravísima en el pie, que le produce un dolor constante, creo. Como no sabemos cómo le duele, no lo podemos valorar, ¿no?
Claro, no. Pero creo que ayer jugó con el pie anestesiado.
Totalmente.
O sea, sin bueno, sentir
ayer,
el pie.
Ayer y todos los días que ha jugado. Ya. Hace un mes no podía andar. O sea, no, o hace 15 días escasamente. Ni siquiera podía andar. Y ayer no es que pudiera andar, es que corría. ¿Cómo bueno, corres con un pie anestesiado?
No lo sé, ¿cómo ganas un Roland Garros con un pie anestesiado? Bueno, la polémica hoy, bueno, la polémica, quiero decir, lo que se comenta en todas partes es si Rafa Nadal con sus 36 años...
Recién cumplidos.
Con el cuerpo a trozos, porque bueno, todos sabemos que el deporte es sano, pero el deporte de élite suele ser bastante insano.
Insano, sí.
Tiene
sí.
lesiones por todas partes, la del pie... Además es,
sí,
es
tenía
problemática.
La de la rodilla, ya vemos cómo lleva las manos vendadas.
Exactamente, la del pie por lo visto requeriría una operación, pero no se sabe muy bien si con esa operación. En fin, que lo que hoy todo el mundo comenta es si Rafa debe o no debe retirarse, teniendo en cuenta que está en caso de colgar la raqueta, se retiraría en pleno éxito con 14 Roland Garros,
eso...
22 Grand Slams. Con un dinerito huchao que no tenemos ni tú ni yo,
no,
y seguramente, y la vida por delante con 36 años.
Con un pedazo
años,
de academia impresionante.
Por eso te digo, y con una vida
ya,
bueno,
pero,
estupenda por delante. ¿Por qué esperar? Es lo que dicen los partidarios de que se retire. ¿Por qué esperar?
Yo creo que eso
a
lo
que,
debe
a
decir,
que
¿no?
Fracase, de alguna manera.
O
¿no?
no, porque tiene que fracasar.
Todos hombre, en algún momento seguramente ya. pues no ganará
Mira.
El Roland Garros.
Ya,
dirán
pero,
que está acabado
mira,
porque
este año,
el deporte
este
es muy
año,
cruel es
ya, pero
muy
mira,
cruel.
Eli, este año no ha ganado solo Roland Garros, es que ha ganado el Open de Australia, es decir, ha ganado dos Grand Slam. Eso, a priori, es que decimos 22 Grand Slam como
ya,
es que es el hombre que más Grand Slam ha ganado.
Sí, por encima de Federer, para
de,
que todo el mundo
de
lo
Djokovic,
sepa, de Djokovic,
que son sus dos grandes rivales, estos tres.
Sí.
Estos tres han puesto el tenis a un nivel absolutamente inalcanzable para muchas generaciones próximas, yo creo, ¿no? Entonces, y dentro de ese nivel que tiene el tenis mundial ahora, gracias a Nadal sobre todo, y a sus dos grandes rivales, que son Federer y Djokovic, pues gracias a todo eso, ya que está el tenis así, dentro de eso es Nadal el rey de todo ello, porque es el que suma 22 Grand Slam, o sea, por encima de ellos. Pero es que además suma 14 Roland Garros, que si tú coges a todos los tenistas grandes de la historia, te voy a decir, a Boris Becker, a John McEnroe, a Mats Wilander, a John Borg, es decir, a Federer, a Djokovic, entre todos los grandes tenistas que han ganado Roland Garros, suman, entre todos ellos, los 14 títulos que suma Nadal. Eso es la importancia de los 14 Roland Garros que ha ganado.
Que te veo muy partidaria de que Rafa siga.
Yo, a mí lo que diga Rafa, diré sí señor, porque se lo merece.
Hombre,
él que haga.
Por supuesto.
Él debe hacer un poco lo que tal. Si quieres, Eli, tenemos oportunidad de escucharle a él contándonos un poco, aunque esté traducido, lo que ha sido esta semana de tenis y también lo que es su lesión.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Escuchamos las noticias juntas y a la vuelta escuchamos a Rafa Nadal.